Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 11 de enero de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Se aferran al Azteca. América jugaría dos duelos más en el Coloso de Santa Úrsula, previo a mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes.
MedioTiempo.com.
Se va de la máquina. Escobar saldrá de Cruz Azul. Clubes de la Liga MX ya lo buscan.
RadioFórmula.com.mx.
Alistan presentación. Todo se encuentra listo para que Javier Chicharito Hernández firme contrato con las Chivas. Incluso harán una presentación especial con puertas abiertas del estadio.
Esto.com.mx.
Como en la NFL. El VAR tendrá modificaciones para el Clausura 2024. Los árbitros anunciarán decisiones cuando se revise la pantalla del VAR.
ClaroSports.com.
Cumple con la tarea. El Barcelona derrotó 2-0 a los Osasuna y con esto se instala en la gran final de la Supercopa de España, donde el próximo domingo enfrentará al Real Madrid. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
Buenas tardes, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak, bienvenidos a La Fórmula es. Vamos a comentar acerca de varias cuestiones, por supuesto, la otra semifinal dentro de la Supercopa Española con el Barcelona enfrentando a los Osasuna y también una era que finaliza el día de hoy en el fútbol americano profesional con la salida de Bill Belichick, como entrenador de jefe de los Patriotas después de 24 temporadas. Es de llamar la atención porque mientras muchos equipos en el deporte que sea se la pasan haciendo cambios de entrenadores, aquí fue un cuarto de siglo sin tener que hacer un solo cambio de entrenador. Vamos a platicar acerca de lo que viene para adelante con el caso de Belichick y también quiénes podrían ser sus sustitutos. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Barcelona hizo válido el pronóstico, le gana 2-0 a los Osasuna, final de clásico el domingo en Arabia, lo que planeó la Federación Española de Fútbol, para eso hizo el torneo, ¿no? Para que se enfrentaran normalmente en las finales Barcelona y Real Madrid, y se da el campeón de Liga contra el campeón de Copa. Platicaremos del partido de hoy, por supuesto, y en el tema del fútbol mexicano, Enrique, cuando tú piensas que ya lo viste todo en Cruz Azul, siempre hay un capítulo nuevo, ¿no?
Sí, ayer platicamos acerca de esta familia disfuncional que es el Cruz Azul, sobre el pleito que había tenido Escobar, uno de los jugadores más importantes de Cruz Azul, de los más regulares en los últimos tiempos, y de pronto queda fuera por un pleito con el técnico.
Sí, ya oficialmente queda fuera el Cruz Azul, el capitán de Cruz Azul, sin duda, si no el más, uno de los jugadores que más han rendido en los últimos años, el último que quedaba del título de la máquina. Yo no puedo entender que un técnico llegue y a las dos semanas se pelee con el capitán y lo deje fuera del equipo. De verdad que es para Ripley, ¿eh?
Pues sí, y todo, y lo platicamos un poco más a detalle, pero aparentemente porque lo estaban poniendo en una posición que él no quería. De ahí es donde viene el problema y la situación estalla y finalmente lo corren. O sea, es de llamar la atención. Bueno, vamos a platicar un momento más acerca de lo que sucedió en el partido de Barcelona contra Osasuna, pero vamos con Dani Gironès, que nos tiene la crónica.
Un saludo, compañeros de la Fórmula S. Ya tenemos clásico el próximo domingo. Real Madrid y Barça disputarán la gran final de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Barça se impuso a Osasuna por 2-0 con goles de Lewandowski y Lamine Yamal, en un primer tiempo de un Barça flojo y con un Osasuna que defendía con línea de 5 defensas. Juego lento y con pocas oportunidades que se resolvió en el segundo tiempo con los cambios del regreso de Pedri y las entradas de Yamal y João Félix. Escuchemos a Xavi Hernández.
No, el juego yo creo que a ratos hemos encontrado hoy era difícil porque ellos cierran muy bien. Es de los mejores equipos a nivel defensivo, saltan muy bien los centrales de dentro, cuesta encontrar espacios. No era un partido cómodo para nada y sabíamos que íbamos a generar menos de lo normal. Así que felicitar a Osasuna, que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Nos ha costado, pero sí que en muchos momentos hemos encontrado el hombre libre dentro. Ya cuando ha salido Pedri ya aclara bastante el juego. Lamine ha estado bien. En líneas generales hemos hecho un partido sobrio y por eso estamos en la final contentos.
Sí, a mí en directo me parecía falta de Andreas, sinceramente. Luego se ve que en la repetición no hay nada. Entonces, y luego la expulsión puede ser de Rafa también. Bueno, al final el árbitro a veces nos perjudica, a veces nos beneficia, en fin. Pero no creo que haya sido totalmente decisivo hoy el árbitro.
El que estaba realmente enfadado ha sido Joseba Arrasate, entrenador de Osasuna.
Sí, claro, porque de por sí ya es complicado y si ves que el criterio es diferente en esas faltas, y además yo lo he visto muy cerca y el cuarto también, y no le ha dicho nada, al igual que, tampoco quiero excusarme en eso, creo que hemos hecho un buen partido hasta ese gol, luego el partido se ha abierto, sobre todo ellos han tenido espacio para correr, hemos tenido que arriesgar, hemos tenido nuestras opciones de empatar, pero ya a campo abierto pues nos han hecho el segundo.
Así pues, este domingo la gran final entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Clásico en Arabia Saudí. Reportó Daniel Gironès.
Muchas gracias a Dani Gironès. Así que los goles, Raúl, cayeron en el segundo tiempo y finalmente aparece pues un viejo conocido como Lewandowski y un joven como Yamal. Y Barcelona contra Real Madrid otra vez.
Otra vez. Y una gran asistencia de Ilkay Gundogan en el primer gol a Robert Lewandowski. Es una jugada que es la que reclama el Osasuna, reclamaron todos los jugadores y al final del partido reclamó Arrasate. Es lógico que con la calentura del partido reclames. Va Christensen a chocar al delantero del Osasuna, pero no le hace falta. Lo marca por atrás y este se tira y al final todo el mundo pensó que era falta, pero en la repetición se ve muy claro que no es falta, y de ahí viene la jugada en donde Gundogan le da una gran asistencia a Lewandowski, que termina definiendo muy bien. Y después, prácticamente al final del partido, una gran jugada de Joao Félix por la banda izquierda, gran jugada, y le sirve el balón a Yamin Lamal, que termina definiendo muy bien. Qué calidad tiene este chamaco, que tuvo que entrar poco antes de que terminara el primer tiempo por Rafinha, que salió lesionado, un lesionado más del Barcelona esta temporada, y Yamal termina siendo el 2-0. El Barcelona fue mejor que el Osasuna, merecido ganador, sin duda. Y ahora el domingo, el partido que todo mundo esperaba, ¿no? Los organizadores, el público, yo no sé si los equipos también, un partido sumamente atractivo. El año pasado fue la final de la Supercopa. Yo creo, Enrique, que este fue el mejor partido del Barcelona en todo el ciclo anterior, el partido de la Supercopa contra el Real Madrid, que terminó ganando el Barcelona jugando muy bien al fútbol. Me parece que ahora parte como favorito el Real Madrid, pero bueno, es un clásico y nunca sabes lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, de acuerdo, y es que aunque el Madrid tuvo el partido que se va a la larga contra el equipo merengue, quiero decir colchonero, el día de ayer, pues también tienen un día más de descanso. Entonces yo creo que eso le favorece al Real Madrid. Y por otro lado, ver a este muchacho Yamal, 16 años de edad y a esas alturas, en ese nivel de fútbol, francamente es como para dar envidia.
Sí, bueno, ya el jugador más joven en la historia del Barcelona en hacer gol, el jugador más joven en la historia de la selección española en hacer gol. Y el tema no es hacer gol o no, el tema es que es una solución para el equipo, lo meten como solución y tiene una personalidad brutal, va, pide el balón, encara y hace diferencia en el campo, ¿no? Y bueno, decía Dani Gironès de la vuelta de Pedri, que es una buena noticia para el Barcelona. Nosotros pensamos en Pedri como pues Pedri, ¿no? Que hace mucho lo venimos escuchando, pero Pedri tiene 23 años también, o sea, es realmente increíble el talento que tiene el Barcelona. Ahora está Gavi fuera de circulación por la rotura del ligamento cruzado, pero ahí está Alejandro Valde, que también es un gran jugador, 19 años, y en fin, me parece que el Barcelona tiene futuro. Vamos a ver qué partido le planta al Real Madrid el domingo. El partido de Liga lo ganó el Real Madrid en Barcelona, un muy buen partido del Barcelona, pero al final, decías ayer, al Real Madrid no lo puedes dejar con vida. El Barcelona en aquel partido lo dejó con vida y terminó pagando.
Sí. Y por lo pronto, ¿cuánto tiempo más le queda a este experimento de jugar la Supercopa en Arabia Saudita?
Y no lo sé, pero unos añitos más.
Sí, que fue, mencionabas, un gran negocio de Luis Rubiales.
Sí.
El que estaba al frente de la Federación Española de Fútbol. Y que, pues, es muy atractivo para la gente de Arabia Saudita. Si lo ves de otro punto de vista, no toda la gente tiene la oportunidad de ver estos partidos. Y si lo ves por televisión, te da lo mismo si es en España, si es en Arabia Saudita o si es en Marte. Pero lo que sí es un hecho es que pues a la gente española como tal, sí le robaron la posibilidad de estos partidos.
Y aparte, deportivamente no tiene razón de ser, Enrique, porque la Supercopa de España regularmente, o como debe ser, es que juegue el campeón de liga contra el campeón de copa. O si gana los dos el mismo equipo, pues el subcampeón de liga, por ejemplo, ¿no? Pero ahora meten al subcampeón de copa y al segundo lugar de la liga para hacer más negocio y buscando que sea Real Madrid-Barcelona siempre, ¿no? Deportivamente no tiene razón de ser. Y al final, pues es una cuestión de negocio, ¿no? Que independientemente que se juegue en Arabia Saudita y que no se juegue en España y que la gente de España lo pueda disfrutar, no tiene razón de ser. De hecho, es la primera vez desde que se implementó este formato que van a jugar la final el campeón de liga y el campeón de copa.
Sí, que es lo más justo, ¿no?
Así debe ser, ¿no?
Pero sería a un solo partido nada más en España y aquí te llevas el negocio. Lo que recibes de parte de Arabia Saudita, además tienes tres partidos,
¿no? Sí, súmale minutos en las piernas de los jugadores también.
También, por supuesto, Ancelotti hablaba acerca del fuerte desgaste del viaje. Simplemente para llegar a Arabia Saudita tiene que realizar, en este caso, dos partidos y luego juegan a mitad de semana. Entonces está muy complicado. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Alemania porque en el marco de la jornada 17 de la Bundesliga se tiene preparado un homenaje por parte de todos los equipos del máximo circuito. Esto para Franz Beckenbauer, estrella teutona que falleció hace algunos días. De esta manera, la Bundesliga ha comunicado que absolutamente todos los duelos que se disputen este fin de semana en el fútbol alemán tendrán un minuto de silencio. Volamos a la Conmebol porque las federaciones de fútbol de Brasil y Argentina fueron multadas por la gresca entre aficionados previa a su partido por las eliminatorias a la Copa del Mundo, donde la comisión disciplinaria de la FIFA sancionó a Brasil con una multa de 50.000 francos suizos por no poder mantener la ley y el orden, mientras que Argentina fue multada con 20.000 por falta de orden y disciplina dentro y fuera del estadio. Regresamos a Alemania porque se confirmó el regreso del extremo inglés Jadon Sancho al Borussia Dortmund luego de estar 3 años en la Premier League con el Manchester United, equipo del cual saldrá después de la poca actividad que tiene bajo el mando de Erik ten Hag. El extremo británico jugó 137 partidos con el Borussia Dortmund, anotando 50 goles y dando 64 asistencias. Esto durante 2017 a 2021, años en los que estuvo jugando en la Bundesliga. Cerramos en Países Bajos porque el Feyenoord, equipo donde milita el mexicano Santiago Jiménez, publicó el tráiler del documental sobre el delantero azteca, anunciando que este será estrenado el próximo 1 de febrero y hablará sobre la irrupción de Jiménez en el fútbol de Países Bajos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Juan Escobar queda fuera y pues tiene una buena cantidad de extranjeros Cruz Azul, pero pues el torneo y este proyecto pues no empieza bien, ¿no? Con una cosa así.
Sin duda, ¿no? Al final hay que ver cómo termina funcionando el equipo, pero llegaron muchos jugadores, ¿no? Y el incorporarse, el adaptarse al fútbol mexicano no es fácil, el adaptarse a jugar en la altura de la Ciudad de México tampoco es fácil, y Cruz Azul sabemos que tiene ahí una deudita con su gente. Y si llegas y quitas de entrada a las 2 semanas de haber llegado al capitán, al líder del vestidor, pues me parece que no mandas una señal, una buena señal dentro del plantel, ¿no? Que lo que necesita es sentirse cobijado y estar unido, y ahora me parece que la señal es completamente lo contrario, ¿no? Yo creo, no sé, tengo la ligera sospecha, Enrique, de que con la salida de Juan Escobar van a traer a un refuerzo más extranjero, ¿no? Uh-huh. Que ya serían, me parece que seis, ¿no? Seis jugadores extranjeros, si llegan a traer uno más, porque me parece que es la manera que podría operar el nuevo director deportivo.
Mira, pues justamente Beto Campos envía esta lista de extranjeros de Cruz Azul. Kevin Mier, colombiano, no sé si ya llegó su pase internacional, pero bueno, estaba con la cosa de que quizás no podría jugar en el primer partido. Gonzalo Piovi, argentino. Camilo Cándido, uruguayo. Willer Dita, colombiano. Lorenzo Farabelli, argentino. Carlos Rotondi, argentino. Ignacio Rivero, uruguayo. Y Gabriel Fernández, uruguayo, los extranjeros del equipo de Cruz Azul. Y solamente queda Rivero del plantel campeón.
Sí.
O sea, si usted quiere destrozar una base de un equipo campeón, pídale el manual al Cruz Azul.
Sí, digo, por ahí dice la frase, ¿no? Piensa mal y acertarás. Uh-huh. Digo, yo no entiendo la práctica de traer tantos extranjeros al mismo tiempo como para, digo, difícil que se adapten todos juntos, ¿no? Pero si lo ves del lado, piensa mal y acertarás.
Suena mal y acertarás, o sea, pues se tráete a no sé cuántos extranjeros y cuesta tanto, digo que cuesta tanto, y pues una tajada para ti y otra para mí.
Sí, yo creo que por ahí puede ir el piensa mal y acertarás, Enrique, ¿no?
Sí, es una lástima porque después de tantos tropiezos, parecía que el equipo, vamos, llegaba nuevo director deportivo, nuevo técnico, aire fresco, vamos a cambiar la dirección del equipo. Hace un par de torneos llega Tuca Ferretti, el equipo llega a la recalificación, pierde contra el Atlas en el Estadio Azteca. Y en el torneo anterior ni siquiera se metieron a la liguilla. Aquella cuestión de somos subcampeones, bueno, por lo menos calificaban y llegaban a las finales. Ahora ni siquiera califica Cruz Azul. Y este es un problema grave. Antes recordamos también que pues los extranjeros llegaban por ahí de la jornada 4, 5 y en lo que se adaptaban, y pues te daba ya la jornada 10. Ahora ya tienes una base, pero pues llegan de golpe y muchos de ellos ni siquiera están probados.
Sí, digo, al final yo no digo que no les vaya a ir bien. Puede ser que les vaya bien y que Cruz Azul termine siendo un buen equipo y termine dándole muchas satisfacciones a su gente, pero me parece que no es lo lógico, ¿no? Que llegue tanto extranjero junto, ¿no? Y uh-huh. Al mismo tiempo viene justo ingresando un nuevo director deportivo, un nuevo entrenador. No es normal, ¿no?
Sí, de acuerdo. Por lo pronto se van al Estadio Azul. ¿Cómo se le va a llamar ahora? Que juega el Atlante, el Cruz Azul, y va a jugar el América también ahí. Bueno, estadio de la Ciudad de los Deportes.
El estadio de la Ciudad de los Deportes, sí.
Exacto, que era el nombre original de este estadio. Bueno, vamos ahora a información del equipo de Necaxa con Pedro Reyes desde Aguascalientes.
¿Qué tal, amigos de Fórmula Deportes, de diferentes espacios de Radio Fórmula? Hoy en día estamos pues de manteles largos, ¿no? Se nos aparecieron los Reyes Magos, y nos acompaña hoy en día alguien que ha sido símbolo en el necaxismo, que hoy en día es símbolo en Necaxa. Mi querido capitán Alexis, ¿cómo te encuentras, hermano, el día de hoy?
No, muy bien, creo que enfocado en este nuevo torneo con nuevas ilusiones, nuevas metas, y como dices, el torneo pasado no nos fue muy bien, entonces darle la vuelta a esa situación lo más rápido posible.
¿Y en algún momento pensaste que a lo mejor fue un error haber salido en Necaxa? Digo, aquí eras titular, aquí tenías los minutos. ¿Te pasó por la cabeza ese pensamiento?
¿Mi salida la primera vez?
Sí.
Pues la verdad no me quería ir. Quiero mucho el Necaxa y no es solo de mi segunda ocasión. Desde la primera vez lo quise mucho, lo quiero mucho y lo voy a querer mucho siempre. El trato, la gente, la afición, que a veces muchos dicen, ya aficiones más grandes, pero el trato de la gente, y yo sé que estando en las buenas es buena afición también.
Este fin de semana juegan contra Atlas, un equipo que me parece que en tu carrera ha sido importante por el tema de que debutaste. Tengo entendido contra Atlas.
Contra Atlas.
Entonces, no solamente eso, debutaste contra Atlas, sino que este domingo tengo entendido que también es tu cumpleaños. Y aparte cumples 100 partidos con la institución.
El sábado mi cumpleaños.
El sábado, o sea, cercano al tema del partido. Y cumples, sí, 100 partidos con Necaxa. Entonces, ¿qué deseo pedirías en el sentido de va a ser tu cumpleaños, contra el equipo que debutaste, vas a llegar 100 partidos con el club? ¿Qué deseo pedirías para el torneo, para poder
Para el partido o para el torneo?
Para el torneo.
No, para el partido ganar. Mi cumpleaños, si quieres lo dejamos fuera, lo dejamos en el olvido, no me interesa. Yo quiero ganar el domingo, no importa que aquí esté concentrado, que descanse, que mi familia se quede en la casa esperándome. Digo, yo soy muy entregado al 100% y si no tengo que hacer nada en mi cumpleaños, no hago nada, no me importa. El domingo quiero ganar. Y para el torneo, ¿qué pido? El campeonato.
¿Para qué crees que esté este equipo para el torneo?
Este equipo estamos pensando en hacer una mentalidad ganadora, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y con mucha humildad. No nos sobra nada, pero tampoco nos falta nada. Creo que teniendo a todos los jugadores en su mejor versión, en su mejor nivel, podemos conseguir cosas importantes.
Si nos puedes definir en qué significa para ti Necaxa, ¿cómo lo definirías?
Hoy en día, así breve, es mi amor, mi vida. ¿Qué más quisiera yo? Darle mi vida entera y ponerle aquí todas las estrellas alrededor. Pero te digo, confío plenamente en que ya vendrán los tiempos mejores.
¿Te gustaría retirarte en Necaxa?
Sí, sí me gustaría. Te digo, me gustaría ser leyenda, convertirme en leyenda, consiguiendo y ganando cosas importantes, siempre peleando y compitiendo, que es lo más importante. No me siento menos que nadie, pero tampoco más que nadie. Trabajo a muerte para mejorar a mí mismo día con día y poder competir al 100% representando a este gran club.
No me queda más que agradecerte a Diego, a Club Necaxa por todas las oportunidades que nos han dado y pues mucho éxito en lo que venga.
No, de nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí, por el tiempo y...
Alexis Peña, que está de regreso con el equipo de Necaxa. Él surge para el fútbol con Pachuca, luego está con Necaxa, estoy hablando del 2019, se va a Chivas, Cruz Azul, y bueno, pues desde el 2022 está de vuelta con el equipo de el Necaxa, que pues tiene... Es de esos equipos que su negocio pues es hacer jugadores y venderlos.
Sí, ¿no? Sí, así está elaborado el esquema de negocio de Necaxa. No mantienen un plantel competitivo, ¿no?, durante varios años, que la gente lo desearía, y es uno de esos equipos que si existiera el descenso estaría en peligro.
Efectivamente. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la mexicana Renata Zarazúa ganó su segundo juego del clasificatorio del Abierto de Australia tras vencer a la alemana Jule Niemeyer en tres sets por parciales de 6-4, 5-7 y 7-6, y está a una victoria de asegurar su lugar en el cuadro del torneo. Hoy a las 6:20 de la tarde, tiempo del Centro de México, enfrentará a la local Destiny Ayaba. En el básquetbol de la NBA, el Heat de Miami cayó ante el Thunder de Oklahoma por marcador de 120 puntos a 128 con Shai Gilgeous-Alexander como mejor anotador de la noche con 28 puntos personales. El mexicoamericano Jaime Jaques consiguió 21 puntos personales y aportó 5 rebotes y 2 asistencias en 34 minutos que estuvo en la duela. En el golf, el tamaulipeco Abraham Anser ofreció una conferencia de prensa previa al inicio de la temporada de Live Golf en Mayacoba del 2 al 4 de febrero. El circuito saudí no da puntos para el ranking mundial que otorga la clasificación a los Juegos Olímpicos, por lo que habló sobre el camino a París 2024.
Como te digo, el tema de calificar está un poquito complicado. Por el ranking mundial. Entonces no sabemos quiénes van a ser esos dos representantes, obviamente siendo, si pensando obviamente por mí, pues claro que me encantaría estar ahí representando a mi país, ya veremos qué es lo que pasa, y el chiste es poner el nombre de México pues en alto, entonces esperamos que arregle ese aspecto.
Y en el fútbol americano de la NFL finalmente se dio a conocer que el head coach Bill Belichick deja su cargo al frente de los Patriotas de Nueva Inglaterra tras llegar a un acuerdo mutuo para finalizar su contrato, por lo que a través de una conferencia de prensa el entrenador señaló: "Muchas gracias a Robert y a su familia por la oportunidad de ser entrenador aquí durante 24 años, siempre seré un Patriota y espero volver aquí".
Bueno, pues una nota que se esperaba, la de Bill Belichick, y que finalmente decide junto con Robert Kraft que van por caminos separados. Algo interesante, lo que puso énfasis Robert Kraft, el dueño de los Patriotas, es que es una separación amistosa. No siempre es amistosa, aunque es lo que se dice. Tenía contrato todavía por un año más Bill Belichick y no va a pedir ninguna compensación Nueva Inglaterra para el equipo donde se vaya, porque Belichick dice que quiere entrenar. Así que pues está completamente libre. Ahora, ¿dónde iría Belichick? Que por cierto tiene en campaña regular 302 victorias. El número uno es Don Shula, 328, y luego George Halas con 318. La posibilidad de ir a Atlanta podría ser una de ellas. No tienen quarterback, pero tienen una base joven muy interesante. Se habla de los Cargadores de Los Ángeles, porque finalmente tienen quarterback, Justin Herbert. Es una base muy interesante también de jugadores. No lo veo yendo a Washington, a Las Vegas, ni a Seattle, ni a Tennessee, ni a Carolina. Aunque también no hay que perder de vista que Belichick tiene 72 años. No se va a ir a un equipo en donde, bueno, vamos a ir al proceso de reconstrucción y que nos lleve 4 o 5 años. No sería nada descabellado que si uno de los equipos que está en postemporada y no le va bien, llámese Dallas, Filadelfia, Buffalo, yo creo que ahora teniendo en el mercado a Bill Belichick se lo podían llevar.
Sí, un equipo ya armado, ¿no? Uh-huh. Un equipo que solo llegue a darle ciertos retoques, me parece una idea interesante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Para muchos el mejor entrenador en la historia. ¿Y cómo cambió el panorama de los entrenadores en el fútbol americano en 24 horas? Porque se va Pete Carroll del equipo de los Halcones Marinos, o lo van, lo tumban para arriba, lo colocan como asesor, aunque dice Carroll que él quisiera seguir entrenando. Y mira, después de todo podría regresar al sur de California, dirigir a los Cargadores, hizo campeones dos veces a los Troyanos con Max Sánchez como mariscal de campo. Y también Nick Saban, quizás el mejor entrenador en la historia del fútbol americano colegial, 7 títulos, uno de ellos con el Estatal de Luisiana, 6 de ellos con la Universidad de Alabama, números también impresionantes de Nick Saban, que con Alabama ganó 201 partidos, ganó 201 y perdió 29. O sea, tuvo más jugadores tomados en primera ronda del draft, 49, que derrotas con la Universidad de Alabama. 72 años de edad, al igual que Carroll, al igual que Belichick, y dice, bueno, pues es tiempo de hacerse a un lado. Tuvo su oportunidad Saban en la NFL con Miami. Su primera campaña 9-7, no se mete a los playoffs por cuestiones de desempate. Y luego para la siguiente campaña, momento de decisión, llevarse a Dante Culpepper como quarterback, que venía de Minnesota lastimado en la rodilla, o llevarse a Drew Brees, que venía de los Cargadores de San Diego con una lesión en el hombro. Eligió a Culpepper. Culpepper jugó muy poco, nunca se recuperó de la lesión en la rodilla, y la segunda campaña fue muy mala, y adiós de la NFL para Nick Saban.
Oye, Enrique, dos verdaderas leyendas, ¿no? Belichick y Saban, que estuvieron juntos en los Browns de Cleveland, ¿no? Hace sí, muchos años, ¿no?
Efectivamente, cuando Bill Belichick fue entrenador en jefe de los Browns, ¿no? Entonces sí, sus caminos se llegaron a juntar en ese momento, pero bueno, pues hoy finalmente termina la era de Bill Belichick, 24 años al frente de este equipo, y pues sí, hay algunos comentarios negativos, y que sí hizo trampa en varias ocasiones, pues sí, filmar a los rivales, a los entrenadores robando señales, o aquella aparición también en un partido en contra de los Potros con los balones desinflados. Pero en estos tiempos de agencia libre y de tope salarial, tener un equipo que sea tan continuamente ganador es prácticamente imposible, y lo hizo Belichick.
Sí, y la dinastía que armó, la cantidad de títulos que ganó, creo que sí lo podemos considerar el mejor de todos los tiempos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y eso sí, muy bueno para como se conoce en el fútbol americano, para las X y las O's. Pero en los últimos tiempos, como gerente general, muy malo. O sea, sus selecciones colegiales, el desarrollo de jugadores fue bastante malo. Y eso aunado porque se dice, bueno, pues era entonces sin Brady, no le hace Belichick. Pues bueno, no la hizo, pero sobre todo por esa cuestión de no tener un personal correcto. Y también que aquellos grandes patriotas, con Brady como mariscal de campo, atraía a muchos jugadores que inclusive estaban dispuestos a sacrificar parte de su salario con tal de ir a un equipo contendiente. Y por ello es que Nueva Inglaterra también se mantuvo en las alturas durante mucho tiempo. Se va Brady y el equipo no caminaba y pues esa ilusión desapareció. Pero bueno, fue un gran entrenador jefe y hoy finaliza esa era. Vamos con Humberto Barrera a Los Ángeles para platicar acerca de la situación de Julio César Chávez Jr. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Rol Eduardo, saludos precisamente desde aquí, desde Los Ángeles, California. Y es que esta mañana, muy temprano, por cierto, con mucho frío, con mucho viento, pues el Junior Julio César Chávez se presentó por segundo día en esta semana ante un juez, en donde pues se le dieron a conocer los delitos, 3 cargos por posesión de arma de alto poder. Se declaró no culpable ante el juez y bueno, le dio una fianza de $50,000 y será enviado a un centro de rehabilitación. Tuvimos la oportunidad de platicar con el abogado Guadalupe Valencia y estas son sus impresiones.
Sí, todos estamos contentos con el resultado. Lo más importante saber es que la familia lo está apoyando. Estamos aquí todos para ayudar a Julio, el juez, el juzgado. Toda la gente que trabaja en esta corte quieren lo mejor para él. Y Julio va a salir hoy, se le otorgó la fianza. Y como escucharon, el juez va a entrar a un programa hoy y esperamos que todo salga bien. La audiencia el día 15 es para empezar el proceso del caso. Hoy solamente fue para leer los cargos y fijar la fianza. Los 3 cargos son posesión de arma. Es un proceso que dura tiempo. Muchas cosas pueden pasar, pero ojalá todo salga bien. Es un programa que el juez ordenó que él participara. Y no es secreto, ustedes en la prensa todos saben que Julio ha batallado y el juez comprende eso y el juez ha estudiado el caso y ordenó que participara en un programa para que le ayuden. Está animado y tiene muchas ganas de empezar este programa y él va a seguir luchando como siempre lo ha hecho.
¿Y de salud? ¿A qué hora le van a dar la salida?
Probablemente muy noche, 11, 12 de la noche. Pero no de aquí, va a ser en el
centro de su
familia. Él quiere mucho a su papá lo quiere mucho a él y vamos a seguir luchando. Ellos son una familia, como ustedes conocen, a veces han tenido altas y bajas, pero siempre al final están unidos y todos se quieren mucho.
¿Cómo tuvo esa arma? ¿Cómo le llegó a sus manos esa arma?
No sabemos, eso es parte de este proceso.
Pues ahí están las palabras del abogado de Julio César Chávez Jr. Precisamente el juez le dijo, le recomendó que a Julio César Chávez Jr. que tratara de superar su situación, ya que pues el mismo juez dice que practicó deportes, que conoce a su papá, lo admira por su gran carrera boxística y bueno, Julio César Chávez, como bien lo mencionaba el abogado, saldrá esta noche y inmediatamente será trasladado a un centro de recuperación. Enrique, Raúl, Eduardo.
Perfecto, Humberto. Muchísimas gracias. Gusto saludarte. Buenas tardes.
Igualmente, Enrique. Saludos. Buenas tardes.
Saludos. Buenas tardes. Qué lástima, ¿no? Llegó a tener un momento importante en su carrera Julio César Chávez Jr., pero pues entre las adicciones y todo este tipo de situaciones, su carrera se tiró por la borda. Y ahora lo importante es rescatarlo en lo que le queda de vida, que deben ser muchos años.
Sí, sí, la verdad que ha tenido una vida bien complicada, ¿no? Bien, bien complicada, Julio. Y ahora lo más importante es que se rehabilite, ¿no? El hecho de que pueda salir y dejar a un lado por fin las drogas que lo han metido en muchísimos problemas.
De acuerdo. Oye, por cierto, hace un momento que hablaba acerca de Belichick, no mencionaba quiénes se menciona que pueden ser sus reemplazos con los Patriotas. Uno de ellos puede ser Jerod Mayo, que está en la organización, que fue linebacker con este conjunto, que ganó un Super Bowl, que era entrenador de linebackers. Y por otro lado, Mike Vrabel, que dejó de ser hace unos cuantos días entrenador de Tennessee y que como jugador de los Patriotas ganó 3 Super Bowls con ellos. Pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Fútbol de estufa.
Comenzamos con Cruz Azul porque en las últimas horas se reporta que Juan Escobar está fuera del equipo. El paraguayo y el técnico Martín Anselmi tuvieron una discusión, luego de que el mismo jugador aseguró que su entrenador está tomando la decisión de cortar a jugadores extranjeros para contratar otros con el fin de hacer negocio. De acuerdo con el representante de Escobar, le están buscando acomodo y que incluso han recibido ofertas de otros países. El conjunto de Mazatlán FC hizo válida la opción de compra del defensa Facundo Almada, quien anteriormente pertenecía a Rosario Central de Argentina. El sudamericano permanecerá con los sinaloenses hasta 2026. Bravos de Juárez anunció la llegada de Rafa Orquín. El canterano de América jugará cedido. Así también el equipo fronterizo adquirió de manera definitiva al delantero Ángel Saldívar. Esto después de que su carta le perteneciera a Chivas. El conjunto de Toluca sumó a sus filas a Diego Abreu, quien anteriormente jugó prestado en el Botafogo de Brasil. El México-Uruguayo estará con el equipo Escarlata en calidad de préstamo. Esto por un año por parte del defensor Sporting de Uruguay. Terminamos con Pumas porque tendría en la mira a Marquinhos, futbolista del Ferencváros de Hungría, en caso de una posible salida de Gustavo Del Prete a Necaxa.
Estamos de vuelta. Estoy buscando Diego Abreu, que como mencionábamos, bueno, más bien mencionaba Beto Campos, que estará jugando con el equipo de Toluca. Tiene 20 años, muy muy jovencito, nació en la Ciudad de México, pero su papá jugó
en todos lados,
en todos los equipos del mundo. Y bueno, pues ojalá él logre hacer raíces en algún sitio. Él empezó su carrera en el Defensor Sporting, estuvo entre el 2021 y el 2023, y ahora llega al Toluca. Vamos a ver, ojalá se quede ahí un buen rato,
¿no? Oye, pero el caso del Loco Abreu, jugó en muchísimos equipos, pero yo te diría que en casi todos, o el 90% dio resultados, ¿eh? No es que conflictivo, no funciona, a otro equipo y te vas cambiando. En todos lados donde fue hizo goles el Loco Abreu.
¿Tienes tiempo? Mira, jugó para Defensor Sporting, San Lorenzo, Deportivo La Coruña, Gremio, Tecos, San Lorenzo, Nacional, Cruz Azul, Nacional, América, Tecos, Nacional, otra vez Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis, Tigres, River Plate, Beitar de Jerusalén, River Plate, Real Sociedad, Aris Salónica, Botafogo, Figueirense, Nacional, otra vez Rosario Central, Aucas, Sol de América, Santa Tecla, Bangú, Central Español, Deportivo, Deportes Puerto Montt, Audax Italiano, Magallanes, Río Branco, Santa Tecla, Boston River, Athletic Club, Sudamérica y Olimpia de Minas. Todo esto entre el 94 y el 2021. Y ya.
Si se descuidan, regresa, ¿eh?
Pues sí. En fin, vamos con Beto Campos, que platica con el hombre máximo del arbitraje en el fútbol mexicano, Armando Achundia.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. Continúan los cambios en el arbitraje en México, y es que ahora los árbitros tendrán que explicar al público en el estadio su decisión en cada jugada después de usar la tecnología, a lo que Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, señaló.
Bueno, en este torneo clausura 2024, con autorización de la Comisión de Árbitros de la FIFA y de la International Football Association Board, vamos a implementar la explicación que el árbitro va a dar cuando vaya a una jugada controversial. El paso es muy sencillo: él va, revisa, y si tiene que modificar su decisión, él regresará a la cancha y dirá: mi decisión es, y explicará no penal, no gol o no falta, del el número del jugador y el nombre del equipo. Es así de simple y de sencillo, no daremos más explicaciones. Esto obviamente lo vamos a ir implementando de a poco, pero de entrada lo que nos autorizaron es esta manera tan sencilla de explicar lo que sucede. insisto, cuando el árbitro tenga que ir al monitor de la pantalla.
Cabe señalar que el mismo Archundia explicó el proceso que tendrán los silbantes.
No todas las jugadas van a ser revisables, para que el sonido ambiente del estadio permita la explicación del árbitro. Se va a tomar su tiempo, va a tratar de explicar lo más conciso y breve posible para que la gente entienda lo que está sucediendo en la revisión o en la toma de decisiones cuando revisó el video arbitraje. Bueno, realmente que va a sumar, porque muchas veces el árbitro toma la decisión y mucha gente se pregunta qué fue lo que sancionó. Los que están en su casa viendo la televisión, indudablemente que posiblemente la televisión le da luz, o las plataformas digitales. Pero qué mejor que el árbitro explique cuando hay una situación controversial y diga, por esta situación sancioné lo que sucedió. Y creo que sería más fácil. Queremos transparentar en todos los sentidos. Esto viene de la idea de la gente de la FIFA y nosotros somos pioneros en este sentido. Somos 24 asociaciones que empezaremos a partir de esta semana con el tema de la explicación.
Pues hay parte de lo que ha comentado Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje, y habrá que recordar que precisamente a partir de este clausura 2024 de la Liga MX se estarán publicando los audios del VAR. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Me parece algo verdaderamente sensacional. Porque luego, o sea, no tienes ni idea de qué es lo que marcan si estás en el estadio, como decía Armando Archundia, pero muchas veces, inclusive en las transmisiones de televisión, hay veces que los comentaristas pues, tampoco saben qué es lo que marcaron. Por lo cual, yo creo que esta es una idea sensacional. Es algo que se hace en el fútbol americano desde hace 2000 años, que se hace en el básquet, que se hace en el hockey, que se hace en el béisbol. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo en el fútbol? Me parece sensacional.
A mí también me encanta. Yo lo único que diría, hay que tener mucho cuidado con el tiempo, ¿no? Porque de por sí en el VAR hay veces que se llevan mucho tiempo. Y después, ojalá funcionen bien todos los micrófonos en todos los estadios, porque tampoco es una situación fácil tecnológica, ¿no? Si no estás acostumbrado a conectarte al sonido local del estadio, ojalá que funcionen bien. Y bueno, el tiempo que se lleven en todo, pues que lo repongan, ¿no? Para que sea tiempo efectivo de juego.
Pues sí, o la mayor cantidad de tiempo efectivo posible, porque independientemente de eso, entre que se tiran los jugadores y que si los saques de banda y todo este tipo de cosas, el tiempo efectivo se reduce de manera notable, pero me parece que es una muy, muy buena idea. Entonces, bueno, pues se hará el anuncio y habrá aplausos de algunos y mentadas de otros. Vamos con Paco Montes a León, que nos habla acerca del nuevo técnico del equipo Esmeralda, Jorge Bava.
Amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles. Habló en su primera conferencia de prensa el director técnico del Club León, el uruguayo Jorge Bava, quien confirmó lo que habíamos adelantado, que sigue buscando un refuerzo para redondear a su plantilla y que no encontró tan mal anímicamente al equipo verde y blanco pese a su mala actuación en el Mundial de Clubes.
A ver, con respecto al capitán, los capitanes, una cosa es llevar la cinta y otra cosa es ser capitán. Y eso creo que lo tienen que tener claros, todos los jugadores, todos los planteles. A ver, obviamente que tenemos hombres muy importantes, como Rodolfo, como Tesi, como Elías, como Mena, que hacen tiempo que están acá, y son el pilar nuestro y nosotros nos basamos mucho en eso, y eso es importante. Esos son los capitanes. Después la cinta se verá en el partido, a veces circunstancial, a veces la lleva otro porque hay un cambio, una expulsión, una lesión, pero eso para mí, sinceramente, es secundario. Los capitanes son capitanes con cinta o sin cinta. Se han abocado muy bien el trabajo, a la idea, y eso nos deja muy, muy tranquilo y bueno, con ganas de hacer un buen torneo. Lo vi muy entusiasmado. Y sí, obviamente, a ver, el tiempo es tirano. Obviamente que empezamos tarde, el equipo estaba licenciado y obviamente que hay cambios. Tienen que conocernos, conocerlo nosotros a ellos, colectiva, individualmente, y bueno, el tiempo es primordial. No lo tenemos, pero bueno, estamos acelerando esos procesos para que, bueno, poder que ellos asimilen la idea y empezar lo mejor posible. Por eso me gusta separar lo urgente de lo importante. Hay cosas urgentes que las estamos tomando más rápidamente.
Ahí las palabras de Jorge Bava. Y destacar que este viernes la Fiera sostendrá su único partido de preparación para lo que será el clausura 2024 ante el equipo de la Liga de Expansión, Atlético Morelia. Seguí mi reporte y regreso con ustedes.
Muchas gracias a Paco Montes desde León. Es un nuevo inicio para este conjunto que debe ser lo más importante del fútbol mexicano, que lamentablemente viene de un torneo que fue decepcionante para sus aspiraciones.
Sí, en los últimos años me parece que León ha hecho muy bien las cosas, de un equipo que juega muy bien al fútbol, sin duda, históricamente. Ahora que queda de ver también, y vamos a ver este nuevo proceso con Jorge Baba, ¿no? A ver qué logra hacer. Quedó a deber en el Mundial de Clubes el León, sin duda. Y en un capítulo más, Enrique, de las jornadas no se juegan completas aquí en la Liga MX, León no va a jugar el fin de semana, va a jugar hasta el miércoles recibiendo a Tigres, porque Tigres llegó a la final y Tigres decidió o pidió mover su partido para el miércoles, ¿no? A mí no me gusta, no me parece que en la liga no se puedan jugar las jornadas completas. Me parece de poca seriedad, ¿no? Y al final, pues, durante el torneo lo vamos a ver muchas veces, ya estamos acostumbrados a ello, ¿no?
Pues sí, a mí tampoco me parece. Son los riesgos, ni hablar de llegar lejos en un torneo, y es a lo que todo el mundo aspira, a llegar a la final. El América no pospone su partido, pero sí va con un cuadro, vamos a decir, alternativo también, ¿no?
100% alternativo. El América no lo pospone porque tiene un calendario complicadísimo el torneo siguiente, y decidió no posponerlo y va con un cuadro alterno 100%, porque, o sea, digo, ellos calculan el riesgo, ¿no? Digo, aquí es decisión del América, del cuerpo técnico y de la dirección deportiva del América, nada más, ¿no?
Así es. Por cierto que pues ya empieza el Abierto de Australia y ya dieron a conocer los sembrados. Novak Djokovic, no es ninguna sorpresa, en la rama varonil, mientras que Iga Swiatek, la polaca, será la primera sembrada, y pues esperamos buenas noticias de Renata Zarazúa el día de hoy, que pueda ganar su partido para clasificar y estar en el cuadro principal.
Sí, ojalá. 6:30 juega Renata, y en la primera ronda, Enrique, se juega un partidazo, Stefanos Tsitsipas contra Berrettini, que Berrettini no está bien sembrado, y ahora vuelve, pero vamos, qué nivel de partido para primera ronda,
Efectivamente, estaremos siguiendo el Abierto de Australia. Pues ya nos vamos, Raúl.
Buenas tardes, Enrique.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.